COPE, estar informado.
Hoy se cumplen 10 años de este momento para la historia.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
Incumplimiento de la Constitución. Queda proclamado rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Así empezó el reinado de Felipe VI y el final de un proceso que se había iniciado 17 días antes públicamente. El 2 de junio de 2014, cuando el entonces presidente Mariano Rajoy anunciaba la decisión de Juan Carlos I de abdicar y abrir el proceso sucesorio.
Buenos días a todos. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio.
De este modo terminaba el reinado de Juan Carlos, un reinado de claros y oscuros que fue capaz de traer la democracia a España tras 40 años de dictadura.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Don Juan Carlos acabó en gran medida asediado por problemas, para muchos escándalos, como aquella cacería de Botswana.
Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro...
La condena a Iñaki Urdangarín por el caso Noos, la presencia de Corina en las portadas, los problemas de salud del propio rey, le obligaron a poner en marcha un proceso sucesorio muy difícil. 10 años después, Felipe VI ha logrado remontar la delicada situación en la que accedió al trono y recuperar la popularidad de la institución y evitar las embestidas que ha sufrido el Estado en este tiempo, muchas dirigidas contra él mismo desde lugares inverosímiles. En los próximos minutos vamos a hablar de cómo han sido estos 10 años, cómo fue aquella entronización de Felipe VI. El tema arrancó mucho antes. De hecho, a comienzos de 2013, Juan Carlos I ya encargó a Rafael Espotorno, entonces jefe de la Casa Real, un análisis teórico sobre la fórmula de la abdicación. La orden definitiva para poner en marcha el proceso llegó en febrero de 2014. Entre febrero y junio, todo se llevó con un enorme secreto. Los expresidentes González, Aznar y Zapatero, el entonces presidente Mariano Rajoy y el jefe de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, lo sabían. Claro, también don Felipe y doña Leticia. El 2 de junio Rajoy anunciaba la noticia.
Quiero decirles que he encontrado al rey convencido de que este es el mejor momento para que pueda producirse con toda normalidad el cambio en la jefatura del Estado y la transmisión de la corona al príncipe de Asturias.
Horas después, Juan Carlos I se dirigía a la nación.
Para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad. El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado.
El proceso estaba en marcha. El 3 de junio el gobierno aprobó el proyecto de ley orgánica para regular la sucesión y el 11 de julio el Congreso lo aprobó por mayoría absoluta. Al día siguiente el gobierno aprobó el proyecto de ley orgánica para regular la sucesión de Juan Carlos I en su hijo, Felipe, y lo remitió a las Cortes para su tramitación de urgencia. El 11 de junio el Congreso dio su visto bueno por mayoría absoluta y 6 días después el Senado otorgó su aprobación definitiva con un respaldo mayoritario. 18 de junio de 2014, a las 18:13 horas, Juan Carlos I sancionaba la ley que ponía fin a sus 39 años de reinado. Al día siguiente, se abría el periodo de Felipe VI. El reinado de Felipe VI no es fácil. Al margen de una pandemia, de un conflicto en el corazón de Europa, el rey se está enfrentando a una situación complicada políticamente y lo hace desde la Constitución, sabiendo qué es lo que permitirá que la institución perdure en el tiempo. Juan Fernández Miranda. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Ahora entramos en materia y analizamos más concretamente lo que está siendo el reinado de Felipe, pero ¿qué nota pones?
Una nota muy alta. No diré un 10 en presencia de un profesor, porque el halago debilita, pero un 9 y medio sí. El halago debilita, despacito. Un 9 y medio. Y yo creo que el reinado se resume en el discurso de proclamación. El discurso de proclamación se preparó durante años. El discurso de proclamación de hoy, hace una década, establece unas líneas maestras que se han cumplido. Y se han cumplido, como hoy ha dicho el rey, con coste personal. Ejemplaridad, acordémonos de la infanta Cristina, acordémonos de don Juan Carlos, y transparencia. Sabemos hasta el céntimo del dinero que tiene el rey. Por lo tanto, creo que una gran nota, y además creo que no ha sido fácil.
Juan Fernández Miranda se ha referido a la presencia de un profesor en este estudio de COPE. Pedro González Trevijano, jurista, catedrático de Derecho Constitucional, ha sido presidente del Tribunal Constitucional en esos años complicados especialmente. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches, profesor.
Pues muy buenas noches, Ángel. Gusto volver a vernos.
Claro que sí. ¿Nota?
Pues bueno, los profesores universitarios, si se me permite la butad, al hilo de lo que decía Juan Fernández Miranda, estamos habituados a calificar las realidades políticas o los hechos constitucionales, y yo creo que el reinado de Felipe pues debía calificarse sin temor a equivocarnos en sobresaliente con mayúsculas. Podemos dejar los 9.5 por si queremos ser más exigentes del futuro, y nos quedan 0.5 para celebrar dentro de 10 años pues un reinado que todavía será mejor que el presente, y en esa ocasión, Juan, le podemos dar el calificativo de 10. Esto es de matrícula de honor.
Hemos dividido el reinado de Felipe VI en tres bloques temáticos. Empezamos por la inestabilidad política. Gonzalo Zavalla.
El dato que resume perfectamente el tiempo que le ha tocado vivir a Felipe VI en estos años es que en este reinado ha vivido 10 rondas de consultas para proponer presidente del gobierno, solo una menos que las que celebró su padre en los 39 años que estuvo en el trono. Si echamos la vista atrás, por ejemplo, recordaremos que al año siguiente de que Felipe VI fuera proclamado rey, Podemos y Ciudadanos saltaron a la primera línea de la política, acabando con el bipartidismo, y durante su reinado vivimos también la primera moción de censura de la democracia.
Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura, lo que de conformidad con el artículo 178 del reglamento se considera investido de
Pero
la confianza.
Pero sin lugar a dudas, el momento más complejo fue el desafío independentista, el procés. Tras la declaración unilateral de independencia el 3 de octubre, Felipe VI se dirigía a la nación.
Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada.
Para muchos esta intervención fue fundamental para dar seguridad a los catalanes no independentistas en particular y a los españoles en general.
Permíteme un avance. Me acompañan en este tema del día el profesor y jurista Pedro González Trevijano, el colega Juan Fernández Miranda. A las 10 en nuestro tiempo de tertulia voy a llamar a Mariano Rajoy, presidente del gobierno entonces, claro. La pregunta es muy concreta, no sé hasta qué punto, Juan seguro que sí, Pedro te la puedo formular y hasta dónde te metes. Aquel discurso del 3 de octubre del 17, en pleno golpe en Cataluña, ¿hoy sería repetible?
Pues los futuribles son difíciles de discernir y enjuiciar.
Y más para un jurista.
Que es una ciencia de por sí conservadora. Y luego hay una segunda circunstancia. La vida es esencialmente imprevisible. Nunca acaba aconteciendo lo que uno piensa.
Pero yo
creo, en cualquier caso, que el rey hizo lo que tenía que hacer. Es verdad que con un coste personal e institucional relevante. Pero como se ha señalado estos días, entonces el profesor Manolo Aragón, y creo que tiene razón, un rey neutral, un monarca parlamentario que no participa en la vida política, en la refega política que está, o si de la melee, sin embargo, no es un personaje neutral cuando se pone en entredicho y se ataca abierta y decididamente nuestro marco constitucional, que es la Constitución Española de 1978. Piensen, entre otras circunstancias, que cuando se define la figura del rey, la Constitución dice más o menos lo siguiente. El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Y por lo demás, cuando se jura como rey, se jura guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Y luego hay algo que también me parece relevante cuando se escuchan afirmaciones falsarias de parte que intentan reescribir la historia. Este discurso del rey fue avalada por la actuación del gobierno, fue avalado por la oposición en su momento, fue refrendado casi unánimemente por parte del Senado, se aprobó el artículo 155, el Tribunal Constitucional refrendó la constitucionalidad del artículo 155 y los partícipes directos en aquellos acontecimientos fueron sancionados y condenados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Quiere decir que el rey y todos los poderes del Estado acomodaron su conducta a una actuación extraordinariamente grave.
Juan,
a mí me parece que el discurso del rey fue esencial por varios motivos. Los dos primeros son los que acaba de decir el profesor García Trevijano, González Trevijano, perdón, que es el 155, el Estado responde y en la sentencia del Supremo. La justicia responde. Pero hay un elemento previo que yo creo que es muy importante y es el entusiasmo que genera un discurso y una frase en particular. No estáis solos. Y el constitucionalismo, en ese momento, que estaba avasallado por el referéndum del 1 de octubre, por la huelga de país que hubo convocada después por el independentismo al que se sumaba una parte de la izquierda, el constitucionalismo de repente encuentra un asidero. Y a partir de ahí se empiezan a colgar todo este tipo de elementos que suponen una reacción del Estado. Por lo tanto, ¿podría ser hoy, que es la pregunta inicial con la que empezabas? Yo creo que hoy no es necesario, porque el Estado ya ha demostrado que responde.
Ya, pero yo obviamente pregunto si con este gobierno sería posible ese discurso.
Si te refieres a si va a haber una unanimidad, no.
Siguiente bloque. Hemos hablado de política, del discurso del rey. Suena a título de película, pero fue tal cual. La relación con don Juan Carlos. La ruptura, la abdicación, no sé. El acercamiento, Gonzalo.
Juan Carlos I abandona el trono tras una etapa, podríamos decir, turbulenta. El caso Nos y la condena a Iñaki Urdangarín, el escándalo de Botsuana. Su primera decisión fue limitar la actividad de la familia real, dejando fuera de este círculo las infantas Elena y Cristina. Después, el 15 de marzo de 2020, la Casa Real publicaba un comunicado para anunciar que el rey Felipe VI renunciaba a cualquier herencia económica que pudiera recibir de su padre. El siguiente paso en ese distanciamiento llegó en 2020, cuando Juan Carlos I anunció su decisión de establecer su residencia fuera de España. Pero el malestar en Zarzuela se produjo con la primera visita de don Juan Carlos a nuestro país, concretamente a Sanxenxo, en mayo del 2022.
A Felipe VI, ¿qué le va a decir mañana?
¿Cómo que qué le voy a decir? ¿Tú qué le dirías a tu hijo?
Ay, pues supongo que tendrá ganas de verlo, ¿no?
Hombre, muchísimas.
¿Y va a dar algún tipo de explicaciones?
¿Qué tal ha sido?
El encuentro en Zarzuela entre ambos no estuvo exento de tensión. Aún así, en las siguientes visitas del emérito se fue acercando más a ese perfil bajo que se le pedía y en febrero de este año se produjo una foto simbólica, la de padre e hijo cogidos del brazo durante la celebración en Londres de la misa en homenaje a Constantino de Grecia.
Sin entrar, salvo que penséis otra cosa, en el asunto meramente personal y familiar, Pedro, ¿en qué momento te nombran presidente del Tribunal Constitucional? ¿Año?
Pues yo fui elegido presidente en el año 2021,
miembro del tribunal en el 2013.
Desde hacía, yo he estado en el tribunal 10 años, sí, del 2023.
¿Como vocal?
Como magistrado, sí.
Como magistrado del Constitucional.
Sí.
¿Cuánto de difícil fue la abdicación, la sucesión, desde el punto de vista de la Carta Magna? Porque eso sí que era inaudito.
Sí, yo creo que las cosas se hicieron bien. Las abdicaciones son en principio una situación que desde una perspectiva de derecho comparado se ven como anómalas, porque los reyes habitualmente se mueren en la cama. Pero también es cierto que al margen de causas concretas que...
Permíteme el paréntesis, Mariano Rajoy me dijo en cierta ocasión, a mí es que me dimite hasta el Papa. Cierro el paréntesis.
Bueno, es una fase de jocos. Decía que los reyes mueren normalmente en la cama. Las abdicaciones son situaciones normalmente excepcionales. Es verdad también que con el transcurso del tiempo todo ha cambiado mucho, porque los reyes en la actualidad son muy longevos y con independencia de las causas de las abdicaciones, pues claro, vemos el caso de Suecia, vemos el caso de Bélgica, que vemos el
la
caso
reina de
Inglaterra. La de Inglaterra, que es decir, que son contextos un poco diferentes. Yo creo que la Carta Magna tenía el marco suficiente para hacer frente a aquello. Yo no soy muy partidario tampoco de reglamentar de forma excesivamente pormenorizada todos los avatares políticos y constitucionales. Creo que hay un gran componente que debe dejarse al juego de los operadores políticos, a las costumbres y prácticas constitucionales, especialmente en el caso de la monarquía. Existía el marco jurídico previo y luego creo que lo que fue muy importante es la actuación tanto del entonces presidente del gobierno como también el jefe de la oposición. Sí. Todo aquello facilitó que un proceso que no era sencillo, que era anámbolo, que había sido complicado, se habían producido unos sucesos sobrevenidos que eran graves y que habían tenido una gran trascendencia institucional, pues se pudiese encauzar constitucionalmente de forma inobjetable y que en el ámbito de la ciudadanía pues asumiese, pues bueno, con cierta excepcionalidad, pero también con una cierta normalidad y sin tampoco pues un gran quebranto político.
Papel de aquel jefe de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, que en paz descanse.
Sin duda, yo creo que desplegó un papel verdaderamente encomiable. Yo conocí al entonces jefe de la oposición cuando era rector de la universidad, conocía muy bien el ámbito universitario, era profesor titular de la Universidad Complutense, una persona extraordinariamente competente, una persona sensata de químicas y además una persona con un gran sentido del Estado. Yo creo que tener un presidente del gobierno sensato y con sentido del Estado y un jefe de la oposición con empaque político y con sentido del Estado facilitó muchas las cosas, evidentemente.
No te voy a hacer la faena de la siguiente pregunta, que, en fin, por razones obvias. La relación padre-hijo, Juan.
Pues muy difícil, porque efectivamente el padre, el Juan Carlos, se vio inmerso en una serie de irregularidades que luego, desde un punto de vista judicial, han quedado en nada, pero que en aquel momento suponían un quebranto de la ejemplaridad. Y eso es algo que una monarquía moderna como la que quiere representar y representa Felipe VI no tiene cabida. Y ha sido difícil, pero el rey Felipe, en su discurso de proclamación, dijo también que nadie está por encima de la institución. Y nadie es nadie. Ni su hermana, ni su padre, ni él. Y lo ha demostrado. Y hoy en su discurso ha dicho, con un coste personal importante.
No, opinión personal, y os pregunto la vuestra. ¿Nos parece increíble, ya no que no esté el rey Juan Carlos en el acto, que no esté doña Sofía?
Sí, yo creo que tiene que ver una cosa con la otra.
Ya, pero, joder, no sé.
Tiene que ver.
O sea, me pongo en el lugar de la reina. Sí. De la reina Sofía, a quien tengo la suerte de conocer. Me parece tremendamente injusto.
La reina es un faro en todo este tiempo de enormes movimientos, dudas, quejas, ha pasado de todo. Ella ha estado siempre en el mismo sitio, cumpliendo, referente, ejemplar, uniendo a la familia, manteniendo unida a la familia, que no es poca cosa, porque los reyes también son personas. Pero es indisoluble su vinculación a don Juan Carlos. Y es una pena. Y yo creo que hay una anomalía, hay otra anomalía ahora mismo en España, que es que don Juan Carlos esté fuera.
Es que una cosa va con la otra.
Sí. Pero yo conocí a la reina doña Sofía hace aproximadamente 25 años. Creo que es una persona con la que los españoles tenemos pues una exigencia de responsabilidad y de conocimiento. Siempre ha estado en su sitio, una persona cercana, con empaque, con convicción de lo que es una monarquía parlamentaria, al lado de don Juan Carlos, y estoy convencido que todos estos graves acontecimientos familiares que han tenido una incidencia directa, y el propio monarca lo ha reconocido en los últimos tiempos, para ella habrá sido pues un contexto muy difícil. Yo le digo siempre a mis hijos que la vida no es justa, la vida es vida, y en ocasiones se toman decisiones pues que tienen efecto respecto a determinadas personas que quizás no sean justas, pero yo creo que estoy convencido que ella conoce cuál es el coste personal y el coste institucional de salvaguardar ni más ni menos que la monarquía parlamentaria en España, aunque eso tenga un coste personal y una cierta injusticia singular.
El tercer bloque nos sirve para resumir estos 10 años de reinado de Felipe VI y es la continuidad dinástica.
Asunto fundamental para el rey. Cuando su padre llegó al trono, Leonor tenía 8 años y en esta década hemos asistido a varios momentos importantes de su formación. En 2018, por ejemplo, Felipe VI impuso a su hija el collar de la insigne Orden del Toisón de Oro, la máxima condecoración de la Casa Real Española.
El collar de la insigne Orden del Toisón de Oro a su Alteza Real, doña Leonor de Borbón y Ortiz.
Un año después, pronunciaba su primer discurso en los premios Princesa de Asturias.
Hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión. Desde muy pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres, sus majestades los reyes...
Y ya en agosto de 2023 inició su andadura para ser la primera mujer en ostentar el mando supremo de las Fuerzas Armadas y comenzó su formación militar. El 31 de octubre de ese año, la princesa cumplía la mayoría de edad y juraba la Constitución.
He jurado desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes.
Y de esta forma, Ángel, la continuidad dinástica estaba en marcha.
Estaba en marcha, está garantizada, y qué pedazo futuro y hasta, que se me permita, y hasta pinta tiene la princesa.
Yo es que creo que la princesa Leonor es una de las mejores noticias de la monarquía, si no la mejor en décadas. Primero, por una circunstancia sobrevenida. Es mujer, y esto no es tontería en estos tiempos. Segundo, porque cumple su función, siendo una niña, tiene 18 años, con una naturalidad que ha dejado perplejos no solo a la sociedad,
tengo,
a sus padres.
Tengo anécdotas de la Academia de Zaragoza que algún día escribiremos.
Pero van en esa línea,
brutal,
¿verdad?
Brutal, como cadete y como estudiante. Brutal.
Cumple su función con una naturalidad. Es una cuestión de aptitudes, pero también de actitud. Y eso es un activo para la monarquía impresionante. Y el profesor lo desarrollará con más detalle, pero la monarquía necesita de la continuidad para ofrecer la estabilidad, que es el gran valor que ofrece a la vida política, a la sociedad española en este caso. Y luego algo que yo creo que en el caso de la princesa es muy importante. A través de ella se puede conseguir mostrar la utilidad de la institución. Algo que especialmente los jóvenes no perciben y preguntan, ¿para qué sirve un rey? ¿Qué hace el rey? Bueno, pues con la princesa eso va a ser más fácil.
Pedro González Trevijano, cuando hablamos de la monarquía parlamentaria, en este caso hablamos de estos 10 años, hablamos del rey Felipe, que le queda mucho, hablamos de su padre ya como pasado, pero no se entendería la monarquía parlamentaria sin el futuro.
Sin duda, porque incluso lo que dice la Constitución que comentábamos antes, el rey es el jefe de Estado, símbolo de su unidad y permanencia, ese concepto de la permanencia va vinculado indefectiblemente a lo que es la propia concepción monárquica. ¿Cuál es al final la gran ventaja de las instituciones monárquicas? Que permiten, al menos prima facie, pues una sucesión en la jefatura de Estado de forma continuada, sin sobresaltos. Cuando la jefatura del Estado se organiza no al hilo de una monarquía parlamentaria, sino al hilo de una forma de gobierno republicana, pues si quiera o no si quiera, siempre hay cesuras intermedias, siempre hay algún tipo de quebranto, hay procedimientos electorales, se puede cambiar ideología. Cuando tú tienes una monarquía parlamentariamente asentada, pues la continuidad es habitual. Y hay una frase inglesa que lo define muy bien, el rey ha muerto, viva el rey. Esta expresión británica traducida creo que simplifica muy bien lo que usted comentaba y lo que explicaba Fernández Vidal. Yo creo que respecto a la princesa sí quería decir una cosa y se ha dicho muy bien. Yo creo que casi todo lo que se puede decir o todo lo que se puede decir es bueno. Creo que tiene aptitud, creo que tiene actitud, creo que tiene una formación impecable y además creo que tiene formación y empaque de futura reina. Esta mañana en una comida que los reyes han dado a una serie de personas, lo comentaba con uno de los miembros que estaba en la comida. ¿Tú has visto el empaque que tiene esta señora de futura reina de España? Y es que lo tiene asumido, se lo cree. Y eso también es muy importante para el ejercicio de las funciones políticas y públicas.
Hemos dividido en tres bloques estos 10 años de Felipe VI. Pero nos queda un aspecto muy importante que ayer comentábamos en la redacción. Yo tuve la suerte de estar con ella la semana pasada, anécdota incluida. La reina Letizia. Nekane Fernández, buenas noches.
Buenas noches. Siempre un paso por detrás. Doña Letizia ha acompañado a su marido para renovar la imagen de la corona tras asumir el cargo. Desde la educación de sus hijas, la formación de la princesa Leonor como heredera al trono, a su trabajo, muchas veces desapercibido, fuera de Zarzuela. Se ha volcado en su compromiso por lograr la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y ha dado voz a causas sociales como la discapacidad, las enfermedades raras o la salud mental. Incluso llegó a rapear para llamar la atención de este tema.
Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado.
Atrás quedan episodios desafortunados como el desencuentro con la reina Sofía en la Catedral de Palma, que trataron de difuminar con varios gestos organizados para mejorar la imagen. A partir de ahí, discreción, sobre todo ejemplaridad, ya sea con sus viajes como cooperante, el último a Guatemala, o con gestos que han modernizado la institución. Siempre ha defendido la presencia de mujeres en Zarzuela y hace unos meses nombró a la primera secretaria de la reina.
Imagino lo difícil que tiene que ser rey o reina, pero para eso te estás formando toda la vida. Por lo tanto, a lo mejor es menos difícil de lo que pensamos para nosotros. Pero estar ejerciendo el periodismo, presentando un telediario, y en pocos años, como si presentas un programa de radio, ¿ser reina?
Pues sí, yo creo que debe ser un salto muy difícil y muy complicado y que requiere, bueno, un gran compromiso personal y un gran esfuerzo para adentrarse en un mundo que no es el más propio de uno. Yo creo que en este éxito, los 10 años de reinado de don Felipe, el papel de la reina es esencial. Yo creo que la reina explicita de alguna forma una modernidad de la institución, creo que al mismo tiempo despliega una faceta de cercanía a las cuestiones que ocupan y preocupan a la ciudadanía, y luego creo que es una persona que tiene sensibilidad especial por aquellas causas de las personas menos favorecidas o de las personas en un contexto social o económico más difícil. Creo que todo eso refrenda su personalidad, pero también lo que estamos hablando, que quizás es lo más importante, refrenda también la propia institución monárquica. Creo, sin género de ninguno de dudas, que no se puede comprender el reinado de don Felipe VI sin la presencia de la reina. Y si me permite una reflexión, se decía del presidente Washington que también uno de sus grandes éxitos había sido haberse casado con Martha Hastings Curtis, que era la mujer del presidente Washington, que era una anfitriona estupenda, una persona con mucho sentido común, que se relacionaba bien con las personas públicas, que era cercana, una persona distante. Pues salvando las distancias y estando en una monarquía, aunque una monarquía parlamentaria y no en una república, y han transcurrido pues 250 años, creo que lo mejor que se puede decir la reina es que ella ha posibilitado de forma principalísima también que tengamos un reinado, como escribía hoy en un medio de comunicación, tan difícil, pero al mismo tiempo tan sobresaliente que comentábamos y tan ejemplificar.
Permítaseme la pregunta, Juan. ¿Ha mejorado con el paso de estos 10 años?
Yo creo que es indiscutible que la reina Letizia ha pasado de ser una reina hace 10 años con ciertas inseguridades, que estaba buscando su sitio. Esto es una realidad.
Pero ponte en su lugar.
Claro, claro, tú lo has preguntado muy bien. Es que no es fácil pasar de una profesión como la nuestra a ser reina de España. Es un compromiso, lo decía el profesor, absoluto. En aquel momento es verdad que ella reflejaba algunas inseguridades propias de asumir un puesto tan importante. Pero pasados 10 años, la reina tiene un papel esencial. Ha influido muy positivamente en el rey. Creo que además en esta nueva etapa que se abre todavía va a influir más, porque se va a acercar mucho a la sociedad, y creo que el acto de hoy iba en esa línea. Han invitado a ciudadanos de a pie, los han premiado, los han mezclado con las autoridades del Estado, y doña Letizia tiene un papel que jugar relevantísimo. Yo creo que una de las grandes noticias de la monarquía, decía antes, era la irrupción de doña Leonor, pero la monarquía tiene otro activo esencial en la reina doña Letizia. Creo que es justo reconocerlo.
Casi estamos terminando. Os voy a hacer una pregunta muy concreta y al final acabéis con la postdata que os dé la gana. La pregunta concreta. Claro.
Me has sumido con las preguntas concretas.
No. Ante un apellido como Fernández Miranda, ¿la clave del rey Felipe es que se sabe la constitución de pe a pa?
Absolutamente. El rey Felipe, yo creo que es sabido que es el primer rey proclamado con la constitución vigente. Don Juan Carlos fue proclamado previamente. El rey Felipe es indisoluble de la constitución, pero en doble sentido. Él protege la constitución, él es el garante del cumplimiento de la constitución, pero la constitución le protege a él. Y eso se lo dijo a su hija, a la princesa Leonor, en el día de la jura. Por lo tanto, creo que es justo titular este espacio como el rey constitucional. Don Felipe es el rey constitucional, es la constitución y la constitución es el rey, porque hay un vínculo esencial entre monarquía y democracia, y eso es indiscutible. Lo digo por la gente que dice que ¿cómo va a ser democrática una monarquía? Pues la monarquía parlamentaria española en 2024 lo es.
¿Se la sabe también?
Sin duda ninguna. Bueno, primero lo estudió Derecho y tuvo un magnífico catedrático de Derecho Constitucional que le impartió
clases. ¿El Autónoma?
El Autónoma, el profesor Manuel Aragón. En segundo lugar, es un rey convencido de las bondades de la Ilustración, y las grandes constituciones modernas y secularizadas que establecen derechos fundamentales y limitan los poderes políticos, pues son hijos de la Ilustración. No es una casualidad que en su despacho esté ni más ni menos que el retrato de Mengs de Carlos III. Y luego le voy a comentar una cosa que no sé si usted sabe, pero que es muy determinante. En la sala de plenos del Tribunal Constitucional hay un retrato de don Felipe. Ese retrato de don Felipe, que yo creo que es el mejor de todos los que realizó este pintor extraordinario, que es Hernán Cortés, que es un retrato muy sobrio, muy diferente de los oropeles, de lo que puede ser la familia de Carlos IV de Goya o de la familia de Felipe V de Bonlu. En ese retrato, que es muy sobrio, se ve a don Felipe sentado con una mesa al fondo, y solamente se ve un libro encima de la mesa. Ese libro encima de la mesa, en el dorso pone Constitución Española. Y hay una frase suya que me gusta siempre repetir y que dice: yo me agarro siempre a la Constitución cuando tengo una duda. Creo que no se puede decir de forma más clara ni de una forma más comprometida.
A modo de postdata, ¿y ahora qué? Lo digo porque la situación política no es fácil, no es la del 17, quiero pensar, pero cuidadito. ¿Y ahora qué, para terminar, Juan?
Pues yo creo que ahora la monarquía tiene un reto, que es pasar de la institucionalidad propia del rey Felipe, la ha demostrado, la sobriedad y el deber, el cumplimiento del deber, a ser una institución más cercana. Y creo que el acto de hoy nos ha dado algunas pistas. Le hemos visto improvisar, hemos visto a la princesa...
Y la improvisación de las hijas.
Exacto. Sorprenderle, le hemos visto emocionarse, hemos visto a las altas magistraturas del Estado sentadas al lado de personas de a pie que han sido premiadas, una detrás de otra, no unos a un lado...
Personas muy interesantes. Muy interesantes. Luego vamos a estudiarlas. Personas muy interesantes.
Creo que hoy se ha esbozado la idea de que la monarquía va a salir a la calle. El rey, la reina y la princesa van a acercarse a la gente. Y eso es importante.
Un último comentario, Pedro.
Bueno, yo creo que en la misma línea diría que a pesar de las dificultades que son relevantes y son significativas, están encima de la mesa y usted las conoce muchísimo mejor que yo, creo que debemos ser optimistas. Este es un gran país, un país antiguo, el país más antiguo del mundo, y tiene una constitución moderna y un jefe de Estado que podemos calificar de ejemplar. Pero también quiero hacer una reflexión que me parece necesaria. A la postre, la perdurabilidad de la monarquía parlamentaria y a la postre también la perdurabilidad de la Carta Magna de 1978 dependerá del esfuerzo de los dos grandes principales partidos políticos sistémicos que impulsaron la transición política de 1977 y formalizaron esa transición política en la Constitución, de llegar a acuerdos, de llegar a compromisos. Si las fuerzas políticas se encuentran incapacitadas de formalizar ningún tipo de acuerdo, el futuro práctico de la Constitución Española de 1978 es muy difícil, y no solo de la Constitución de 1978, sino también de quién es el jefe de Estado, quién está al frente de la institución. Decía el otro día en unas jornadas que organizaba la Academia Española de Legislación y Jurisprudencia, mi academia, Miguel Roca, que uno de los padres constituyentes que cerró, que estuvo estupendo, y vino a decir más o menos lo siguiente: tenemos que volver los españoles a darnos la mano, tenemos que dejar de darnos la espalda y tenemos que suscribir acuerdos. Pero para suscribir acuerdos hay que ser personas valientes y personas decididas. Y añadiría yo, si me permite, don Miguel Roca, personas competentes y capaces. Que así sea.
Juan Fernández Miranda, colega.
Un placer.
Gracias, como siempre.
Hasta luego.
Y me haces postdata, no te libras, ¿eh?
Luego hay postdata a las 11 y cuarto. Pero ¿me dejas hablar de los 10 años de la proclamación o no?
Joder, lo que te dé la gana, como siempre. Parece que no te dejo hablar lo que... Parece que te mando.
Que va, al contrario.
Gracias, Juan.
Un abrazo.
Pedro González Trevijano, quien fuera presidente del Tribunal Constitucional en esos años. Gracias y suerte, Pedro. Un placer volver a encontrarnos.
Muchas gracias, Ángel. Para mí es una satisfacción después de que nos conocimos, creo que hace 20 años.
Claro, cuando yo era pequeño.
Y a unos años fantásticos. Y yo más joven, no tan pequeño, pero más joven sí.
Gracias, Pedro.
Gracias a ti siempre.
El tiempo de... el tema del día lo cierra, como siempre, Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
10 años, no sé si lo coges mirando hacia atrás o mirando hacia adelante.
Bueno, atrás y adelante, porque esa es justo la esencia de la institución monárquica, ¿no? La continuidad histórica de la nación. Yo he estado esta mañana cubriendo algunos de los fastos que conmemoran esos 10 años en la Plaza de Oriente, mezclándome con la gente de a pie, con el pueblo que madrugó para coger sitio tanto en la Plaza de la Armería, donde se produjo el cambio solemne de la Guardia, como en la Plaza de Oriente, esperando la salida al balcón de los cuatro, del rey, la reina y sus hijas, y efectivamente, pues cuando salieron a saludar el pueblo, la verdad es que se palpa ese respeto y ese cariño incluso a una institución que cuando la hereda Felipe VI se encontraba en bajos niveles de popularidad por buena medida por los comportamientos cuestionables de don Juan Carlos, que no ensombrecen del todo ni mucho menos su labor como autor de la transición democrática, pero que habían puesto la corona en una situación muy complicada, y sin embargo 10 años después tenemos en la mente mucho más el futuro que el pasado, es decir, tenemos a Leonor mucho más en la cabeza y orgullosos de ella y de la actuación en un día que ha tenido un día como hoy, como hija también agradecida a su padre y a su madre, pero también como símbolo de la permanencia y de la juventud y modernización de la corona. Pero me gustaría detenerme en una cosa muy rápido, Ángel, que son, conocemos los enemigos de la corona, son los de siempre, la izquierda antisistema, los separatistas, el ninguneo megalómano del señor Sánchez, que hoy creo que ha solventado la efeméride con un tuit bastante cutre, pero me quiero fijar también en la derecha antisistema. Ojo, porque está creciendo al calor de las redes sociales y de la incultura democrática galopante una especie de exigencia de gente quizá bien intencionada que le pide a Felipe VI que haga política, que no firme leyes, que no sé, que no sabemos muy bien qué tiene que hacer el rey. Justamente la monarquía, que las veces que ha caído la monarquía en España, y siempre que ha caído la monarquía en España hemos acabado una guerra civil, ha caído por eso, por borbonear, por hacer política. El rey asume su compromiso constitucional de neutralidad. No puede hacer otra cosa que lo que hace, y bastante eleva la voz cuando puede y cuando es constitucional hacerlo. Pero ¿qué más quisieran los socios de Sánchez, y qué más quisiera quizá el propio Sánchez, que cayera la trampa al rey de hacer lo que le pide cierta derecha, claro, antisistema, de meterse en política? Ahí tendría la excusa para caminar hacia la república, hacia una república tipo años 30. El rey no va a caer en esa tentación, y los que se lo piden harían bien en leer un poquito de historia y de paso la constitución.
Sí. No nos sobra ninguno, efectivamente. Gracias, Jorge, te espero.
Hasta luego, Ángel.
Adiós. Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Mensajito de Mutua.
Sí, y la vida sigue, y sigue habiendo chicas que se quedan tiradas en la calle y que además llevan horas esperando a que llegue la compañía. De seguro, oye, es que se me queda ya atascado. Buena compañía de seguros. Y hay que decirles, oye, que se cambien a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, le van a bajar el precio de cualquiera de los seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. De la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la supera para que te compliques menos y ahorres más.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿No sabes qué coche elegir? Suscríbete con Astara a un coche con la flexibilidad de cambiarlo cuando quieras. Con mantenimiento, impuesto seguro y sin límite de kilómetros. Con más de 20 marcas, incluyendo eléctricos, híbridos, urbanos, familiares. Infórmate en astaramove.com.
¿Pescado y pastel?
¿Pollo y bizcocho?
¿O cordero asado?
Con los hornos Dual Cook Flex de Samsung puedes cocinar dos platos a la vez a diferentes temperaturas sin que se mezclen ni olores ni sabores.
Tres hornos en uno para ahorrar tiempo y energía.
Y ahora, si compras un horno o una placa Samsung, te regalamos un set de cocina Brav valorado hasta en 265 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hola, soy Camacho. ¿Sabías que en Alemania no hay pipas? No te olvides de la mejor selección de pipas para ver el partido. El piponazo de Grefusa. ¡Vamos, afición! ¡Piponazo, selección de Grefusa!
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Fútbol España habla Lololo. Vive tus partidos con dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y Lolo, 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 Lolo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Bruselas no nos abrirá finalmente expediente. El gobierno ha convencido a la Comisión para que no nos incluya en el procedimiento sancionador a los países que este año cierren con un déficit superior al 3%. Entre los 7 amonestados está Francia. El gobierno, te lo puedes imaginar, saca pecho. Carlos Cuerpo es ministro de Economía.
España crece de manera equilibrada.
Salimos por primera vez desde 2012 del grupo de países con desequilibrios macroeconómicos, gracias, entre otros, al buen comportamiento del sector exterior y a la fortaleza de nuestro mercado de trabajo. En definitiva, la Comisión reconoce la mejora estructural de nuestra economía, que se sitúa como uno de los motores de crecimiento de la Unión.
Me van a permitir la maldad, pero yo creo que es el primer ministro de Economía de los últimos 40 años que preguntas por la calle quién es el ministro de Economía y nadie sabe decirte el nombre, pero es un comentario mío. Bueno, te preguntarás por qué nos hemos salvado de esta, si nosotros, con casi total seguridad, vamos a estar por encima de esa cifra, claro. Bueno, pues Bruselas cree en nuestras previsiones de crecimiento y de reducción de gasto público. Nos vamos hasta allí para ver cómo justifican esta decisión. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues efectivamente, iniciar un procedimiento por déficit excesivo en este momento no tendría ningún propósito útil, dice Bruselas. Ese es el motivo oficial que arguye la Comisión para perdonar a España, a pesar de ser un caso límite. Bueno, así lo explicaba públicamente el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.
Para España, el exceso se considera temporal, ya que el déficit previsto será del 3%, según nuestros pronósticos. La Comisión, en todo caso, seguirá monitorizando la evolución presupuestaria en España y volveremos a evaluarlo en otoño.
Luego, detrás del micrófono, Ángel, fuentes diplomáticas reconocen que España se libra del expediente por déficit excesivo gracias a los despachos, a las afinidades ideológicas, a lo mucho que se lo ha trabajado Carlos Cuerpo aquí en Bruselas, donde le conocen bien. No como en España.
Sí, sí, no,
pero las exigencias se mantienen y tendremos que cumplir. Igualmente, las sendas de ajuste. Es verdad que no tendremos encima una vigilancia especial, pero tiene que bajar el déficit y la deuda. Y, hombre, de momento nos hemos librado de ajustes que hubieran ascendido al menos a 7.300 millones de euros. Así que no vamos mal.
Bueno, pues ojalá se cumpla. Claro que sí. Gracias, Palo.
Un abrazo.
Adiós. Vamos con más noticias de hoy. Lo último, la oferta de empleo público que propone el gobierno. Más de 40.000 plazas de funcionarios. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Cifra histórica.
Sí, que el gobierno además ha negociado con los sindicatos. El dato es ligeramente superior al del año pasado, al del 2023. Y como dices, es el más alto desde que hay registros. E incluso podría crecer aún más cuando la oferta finalmente la apruebe el Consejo de Ministros. Si diseccionamos, casi 17.000 de esas plazas van a ser para la Administración del Estado. A ello hay que sumar al menos otras 10.000 de promoción interna y casi 9.000 para las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El gobierno va a mantener la línea de los últimos años, que quiere aumentar esa plantilla pública, y tendrá que ir a más seguramente, Ángel, porque en los próximos 10 años se jubila el 50% de los funcionarios.
Vuelve a ser noticia el precio de la luz. Se dispara casi un 60% en lo que va de mes. Se espera que la subida sea mayor al final.
Sí, ya estamos en los 48 euros el megavatio hora de media. A pesar de esta subida, de este incremento, todavía pagamos menos que en junio del año pasado. ¿Y a qué se debe este nuevo incremento? Pues según los expertos, a la normalización de los precios de la factura. Lo raro es lo contrario, que estuvieran tan bajos hasta ahora. Y es que en primavera se ha hundido, como se preveía, la generación hidráulica y eólica. De hecho, las facturas medias siguen un 30% por debajo del resto de países europeos del entorno.
Noticia empresarial del día. Bankinter anuncia hoy la fusión por absorción de su filial EvoBanco. Esta operación ha tenido buena acogida en los mercados. Las acciones del grupo han crecido hoy más de un punto y medio en bolsa. Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches. Continúan los movimientos en el sector financiero. Bankinter ha anunciado su fusión por absorción con su filial EvoBanco. Se van a integrar clientes y empleados. La operación culminará en el primer semestre del año próximo. El objetivo es aprovechar las sinergias y mejorar la eficiencia y la rentabilidad de ambas entidades. Bankinter trata de impulsar la transformación digital del grupo. La marca EvoBanco nació hace una docena de años tras la fusión de las cajas de ahorro gallegas Caixa Nova y Caixa Galicia. Bankinter compró EvoBanco en 2019. Las acciones de Bankinter han sido hoy las que más han subido en bolsa. Han cerrado a 7,8 euros, con una subida próxima al 2%. Al calor de esta operación se han animado también las acciones de Unicaja y las del resto del sector financiero.
La clave, los clientes de Bobanco, Iván?
Bueno, como decía Mañueco, la fusión va a suponer la integración de esos clientes del negocio y también de los alrededor de 200 empleados de Bobanco bajo la estructura de Bankinter. Este banco a finales del año pasado contaba con 766.000 clientes, que es un 20% más que hace 4 años. Un 85% además tienen 2 o más productos en la entidad y 1 de cada 5 supera los 4 productos. ¿Qué va a pasar ahora? Pues EVO va a desaparecer como banco tras esta operación y eso quiere decir que Bankinter pues va a dejar de tener ese banco online que era su filial con una ficha y una oferta de productos propia. A ver cómo se hace esta transición.
España tenemos un problema de productividad y por eso el crecimiento no termina de traducirse en una mayor riqueza por habitante. Nuestra economía produce un 25% menos por hora trabajada que la media de la Unión Europea, brecha que también se da entre las comunidades y que además va en aumento generando regiones de primera y de segunda. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La brecha entre regiones en materia de productividad se ha ido agrandando desde la crisis financiera del 2008. La OCDE ha alertado recientemente de este problema que aumenta las desigualdades entre comunidades. ¿En qué se nota? Javier Ferri, catedrático de Economía e investigador de FEDEA.
Hay muchas dimensiones donde se manifiesta esto. La renta, el ocio, la capacidad de acceso a servicios públicos de calidad, etcétera.
En definitiva, en una mayor calidad de vida, porque producir más y mejor en menos tiempo permite, por ejemplo, reducir las horas trabajadas y subir los salarios. ¿Y qué lastra esa productividad?
Entre las causas posibles, pues una es claramente regulatoria. Tiene que ver también con la capacidad que tienen las regiones de atraer talento. Tiene que ver también pues, con algunas especificidades, ¿no? Por ejemplo, la geografía también juega un papel relevante. Pues las regiones que están comunicadas, más aisladas, etcétera, pues lo tienen más difícil también para desarrollar todo su potencial.
Otro lastre es la tasa de paro. Por eso las comunidades más productivas tienen las tasas de desempleo más bajas. Hablamos de País Vasco, Navarra y Madrid, que también lideran en renta bruta por hogar, según el Instituto Nacional de Estadística. En el lado opuesto, Melilla, Canarias o Extremadura.
Hablando de financiación autonómica, Iván, hoy la vicepresidenta María Jesús Montero ha acusado de dumping fiscal, como no, a su obsesión, Madrid.
A la Comunidad de Madrid, porque, dice la también ministra de Hacienda, haber ampliado a 3 millones de euros el impuesto sobre patrimonio. Es que con ese movimiento, dice Montero, se iguala al tributo sobre las grandes fortunas. Dice la vicepresidenta que España, el conjunto de la nación, ha dejado de recaudar 4.000 millones de euros por este movimiento. Y además de por esto, Montero ha sido protagonista, Ángel, atento por estas declaraciones. Considera como clase media cobrar el salario mínimo interprofesional.
Mire usted, señor Marí, clase media son todos los ciudadanos que cobran el salario mínimo interprofesional a quienes ustedes le congelaron el sueldo cuando gobernaban y este gobierno lo ha incrementado un 54%.
O sea, Ángel, para Montero clase media es cobrar 1.100 euros al mes.
¿Hago comentarios? No hace falta.
No sé, tú sabrás.
No hace falta. Gracias, Iván.
A ti.
Todos los jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica. Mañana 20 de junio tiene lugar el Día del Refugiado. Aproximadamente 110 millones de personas en el mundo se han visto obligadas a huir de su hogar a causa de la violencia y las guerras. Muchos de ellos viven en los numerosos campos de refugiados. Campos como el de Mahama, en Ruanda, África. Allí viven 64.000 personas procedentes en su gran mayoría de la República Democrática del Congo, de Burundi. De allí acaban de regresar Magdalena Abrier, directora general de Profuturo, el proyecto impulsado por Fundación Telefónica y la Fundación La Caixa, y José María Gil Robles, presidente del Comité Español de ACNUR. Magdalena, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, lo primero, os pregunto algo muy personal. Una impresión, Magdalena, ¿todavía sueñas? ¿Se te repiten las imágenes de lo que has visto en Ruanda? Seguro que sí.
Sueño totalmente, viendo miles y miles de niños en las escuelas, en el campo de Mahama.
José María.
Pues exactamente igual. Yo creo que yo todavía estoy intentando terminar de digerir lo que hemos vivido la semana pasada allí.
Yo, cada vez que hago un viaje de estos y también me recorro el mundo entero, vuelvo vuelvo con un problema mental tremendo, y es cuando llegas aquí tienes que ponerte a hablar, lo digo yo y no lo pregunto a vosotros, tienes que ponerte a hablar que si de Puigdemont, de la amnistía, del otro, del politiqueo, tienes que abrir el programa con lo que está pasando ese día, y sin embargo traes en la mochila tantos olores, tantas imágenes que nos ponen en nuestro sitio. José María, ¿cuál es el trabajo que realizáis con refugiados y en particular en Ruanda?
Bueno, con refugiados en general hacemos muchas cosas. Atendemos crisis o emergencias, damos medios de subsistencia y les educamos a los niños o ayudamos a educar a los niños y buscamos soluciones para que puedan o bien regresar a sus hogares o bien instalarse en otro sitio y tener un futuro. En Ruanda, es lo que hacemos con 160.000 personas que hay en los distintos campos, y ahí pues básicamente damos medios de subsistencia para su día a día.
Magdalena, Profuturo en un campo de refugiados, ¿qué hace?
Y Profuturo es un programa de educación de calidad en entornos muy vulnerables. Se crea en 2016 de la mano de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, y su propósito es precisamente llegar a los más vulnerables. ¿Qué hay? ¿Quiénes son los más vulnerables del mundo? Pues precisamente los que están en los campos de refugiados. Es la vulnerabilidad de la vulnerabilidad. Con lo cual es muy pertinente que Profuturo, con su programa de educación, formando a los docentes, acompañando a las escuelas, dotando de equipamiento y de plataformas educativas, acompañando todo el rato, pues que sea precisamente el tipo de programa educativo que es pertinente en ese entorno.
¿Cómo se hace esto en Mahama, en Ruanda? ¿Lo puedes hacer en un suburbio, lo puedes hacer en una ciudad, en un país pobre, pero en lo peor de lo peor?
Pues sorprendida estoy de lo bien que lo hacen. Sí. En Ruanda, precisamente, la educación está a cargo del Ministerio de Educación de Ruanda y se lo toman muy en serio. O sea, a mí me ha quedado muy claro que la educación es la única alternativa para salir de la miseria, y allí lo tienen claro. Los profesores están muy formados, son profesores del ministerio, completamente convencidos de su misión, y yo he visto unas clases en Ruanda que me han sorprendido al extremo. ¿En qué consiste estar sorprendido? Nosotros dotamos de plataformas, ¿no?, digitales, para que los niños con sus tablets puedan utilizar los contenidos digitales y que el profesor sea capaz de crear experiencias de aprendizaje diferentes. Eso lo hemos visto en Mahama. Eran clases muy numerosas, los niños utilizaban el inglés, que ya es una dificultad adicional, porque además tienen orígenes varios, ¿no? A lo mejor con lenguas francas o que no son precisamente el inglés, aunque Ruanda quiere que el inglés sea la lengua de educación, ¿no?, como la lengua culta de educación en el país. Se utilizaba el inglés. He visto cómo han utilizado el programa de manera muy, muy exitosa. Los niños participaban activamente en las actividades. El profesor les daba feedback, los mantenía en movimiento. Y luego, pues los propios niños te cuentan, o sea, lo que aprecian que tú pongas a su disposición una herramienta como esta.
Cuando has comentado lo de las tablets, me venía a la mente, y me lo contaba allí mismo en su despacho, César Alierta, años atrás, aquel programa de expandir con tablets en los lugares más increíbles, y llegaba a internet y llegaba una tableta. José María, esto va para una tesis doctoral, pero ¿qué papel juega la educación en esos niños desplazados?
Bueno, yo creo que es la segunda necesidad que tienen las personas desplazadas. La primera, evidentemente, es comer y tener un sitio donde dormir, y la segunda preocupación que tienen los padres de niños desplazados pues es tratar de mantenerlos, vamos, tratar de darles una educación, porque, como decía antes, aspiran a volver a su país o a instalarse en algún otro sitio y tratar de recrear una vida más o menos normal, y para eso pues la educación es absolutamente fundamental, ¿no? Quieren que sus niños pues sean capaces de sobrevivir allí donde acaben, en su país de origen o en otro país nuevo, ¿no?
Os voy a hacer una pregunta personal, una reflexión personal. Magdalena, una imagen, un hecho, algo concreto que digas, me traigo esto de Mahama en Ruanda. ¿Qué?
Pues me traigo que están dispuestos a aprovechar esta oportunidad. Si nosotros no colaboramos con ellos en estos programas de alta calidad educativa, no hay nadie, ¿no? Tenemos que colaborar y mucho, para que la oportunidad que brinda una educación de calidad sea verdad. Con lo cual, y yo he visto la recepción, con lo cual, o sea, vengo llena de optimismo realmente, ¿no?
Porque funciona
y porque lo quieren, ¿no? Y porque están luchando por salir de esa situación.
José María, en lo personal, llegas a casa y te dicen, ¿qué has visto?
Pues también me voy a quedar con la parte positiva. Claro. En el campo había miles de niños, como decía Magdalena, había pues como hemos estado en una escuela que tenía 25.000 niños, que eso es una barbaridad. Y la alegría con la que estaban en la clase atestada, donde cada pupitre de dos había tres y en alguna ocasión incluso cuatro, compartían de vez en cuando la tablet, pero estaban se les veía como con una vocación de aprender y un entusiasmo bastante llamativo.
José María, ¿qué podemos hacer desde España para ayudar, para mitigar esas circunstancias, para echar una mano, aparte del dinero, que también seguro?
Bueno, yo creo que podemos hacer varias cosas. Primero, concienciar a todo el mundo de la realidad de ese volumen creciente de desplazados forzosos. Desde que yo empecé a colaborar con el ACNUR hace 10 años, se ha duplicado el número de desplazados forzosos. Y es una realidad que muchas veces se nos escapa, no la vemos, porque...
O no queremos ver.
Bueno, es que no viven aquí, no los tenemos en la esquina. La mayor parte de los desplazados forzosos o están o dentro de su país, en la frontera, porque es el sitio más lejano al conflicto, o están en el país limítrofe, que son países, por cierto, muy pobres, ¿no? Entonces no nos los encontramos paseando por el Retiro con carácter general, ¿no? Entonces yo creo que hay una cosa muy importante que es esa, y luego la otra evidentemente es el dinero, ¿eh? Hay que ayudar a esos países que acogen a todos esos desplazados forzosos porque son países muy pobres.
Magdalena, te voy a pedir un imposible, y es en un minuto, ¿cómo me resumirías, no sé, con datos, los logros, el impacto de vuestro trabajo en esos lugares tan tan terribles?
Pues estamos en 7 países con refugiados o personas desplazadas. Hemos beneficiado a cerca de 30.000 niños en el año 23 y pensamos crecer a 39.000 niños en el año 24. Nosotros podemos decir que somos capaces de dar resultados muy positivos con relación a la motivación de los niños, de manera espectacular. La motivación de los docentes, se reduce el absentismo, el interés de los niños por acudir a clase cuando hay herramientas digitales que les hacen aprender de una manera diferente, crece enormemente.
Lo dicho, Magdalena Abrier, directora general de Profuturo, proyecto impulsado por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa. José María Gil Robles, presidente del Comité Español de ACNUR. Gracias.
Muchas gracias a ti.
No me extraña que vengáis completamente groguis, porque eso os marca de por vida. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Todos los jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos. Porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
España está a tope en la Eurocopa. Después de golear a Croacia, ahora vamos a por Italia. Este jueves no te pierdas el partidazo España contra Italia desde las 6 de la tarde en COPE. ¡Pura emoción! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad? Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
¿Qué?
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y comienza este vuelo Plus Ultra Líneas Aéreas al mejor precio. Los pasajeros suben al avión para iniciar su viaje. Ahora lo recibe nuestro personal de cabina para saludar con una sonrisa y ¡despegamos!
En Plus Ultra Líneas Aéreas celebramos lo que nos une. Mucho fútbol por vivir. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.